Reflexiones de un habanero sobre la independencia de esta isla. Habana, 1823. Anónimo. Leído por Pedro Hilario Silva para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Advertencia. Hace pocos días que llegó a mis manos el número 52 del periódico de esta ciudad titulado El Revisor, y habiendo empezado a leerlo llamó toda mi atención la carta del señor F.R., o sea, el anuncio de un escrito que, siendo de un sabio, daba a conocer los verdaderos intereses de esta isla y nos trazaba la senda que deberíamos seguir en nuestras ulteriores relaciones. Pero cuál fue mi sorpresa cuando vi que el anunciado fanal era una infiel traducción del capítulo 13 de un opúsculo que el célebre Mr. de Pratt ha publicado este año con el título de Paralelo de la Inglaterra y la Rusia. Cuál mi sorpresa, repito, cuando reflexioné que el referido capítulo, consagrado casi todo a combatir la idea de que pudiese esta isla ser cedida a los ingleses, ni un momento se detiene, no digo empezar, pero ni aún indicar nuestros verdaderos o falsos intereses, y solo en el párrafo penúltimo, con el misterioso tono de un profeta, dice en sustancia que lo que esta isla debe ser y será dentro de poco es independiente. ¿Independiente y dentro de poco? ¿Y es esa la demostración de nuestros verdaderos intereses? ¿Esa la senda que deberemos seguir en nuestras ulteriores relaciones? Es preciso ser de hielo para leer con frialdad tan gratuita profecía y tan atroz consejo. Pero una vez que se trata de la salud de la patria, es menester desnudarse de todo resentimiento y que tan solo se oiga la voz imparcial de la razón y justicia. Conozco mi insuficiencia, y mucho más para hacer frente a un hombre como Mr. de Pratt, pero conozco también nuestro inminente riesgo y que para detener o apagar el fuego que puede devorarnos, debemos acudir todos con los medios y recursos que se hallen a nuestro alcance. Por esta consideración, y la probable esperanza de que este ejemplo despierte a los buenos escritores, me atrevo a tomar la pluma contando con la indulgencia que merece mi intención. Comenzaré por copiar el referido capítulo tal cual se publicó en el expresado revisor. Diré enseguida por notas lo que me ocurre sobre él, y sacando de las obras del mismo Mr. de Pratt poderosísimas armas, veré si puedo demostrar que es cruelísimo enemigo de esta preciosa isla o de sus ciudadanos el que intente persuadir que consista su interés en una independencia que se recomienda por algunos sin definirla siquiera y que en nuestras actuales circunstancias no puede dejar de ser injusta, impracticable y ruinosa. El revisor político y literario. Número 62. Del lunes 30 de junio de 1823. Política. Señores editores del revisor. Muy señores míos, suplico a ustedes tengan la bondad de insertar en su apreciable periódico el artículo adjunto, que me lisonjeo será leído con gusto, no solo porque ha salido de la pluma del sabio Mr. de Pratt, sino también porque da a conocer nuestros verdaderos intereses, trazándonos la senda que debemos seguir en nuestras relaciones ulteriores. F.R. Cuba y la Inglaterra. ¿Acaso parecerá inhumano, o a lo menos impolítico, el aprovechar este momento para acusar a la España, teniendo que defenderse de otros muchos ataques por no agravar su situación? Ella ha creído que debe mantener su título de soberana de la América, sin embargo, de que la mayor parte de aquellas posesiones se hayan emancipadas. Y para justificar semejante título, ha declarado buena presa a los buques que procuraban entrar en los puertos de Colombia y de otros igualmente independientes, al mismo tiempo que los piratas cubiertos con la bandera española se echaban sobre todos los buques que podían apresar. Los comandantes españoles, abandonados por la metrópoli y sin recibir de ella ni hombres ni dinero, han encontrado en estas presas un alivio a sus males mejorando su fortuna. Los buques ingleses no han sido menos perseguidos que los otros, pero como son tantos en número, los particulares han tenido mayor pérdida, cuya indemnización ha reclamado ya el gobierno inglés, sobrándole medios en que apoyarse. Sus representaciones han sido oídas y la España ha sacrificado 20 millones al placer de conservar el título de la señora de la América. ¿Qué quiere usted? Cada uno aprecia sus títulos buenos o malos según el mérito que quiere darles. Algunas personas imparciales creen que esta suma, esta multa y los soldados sacrificados en la inútil defensa de la América hubieran sido mejor empleados en España, así como el ejército del Brasil estaría mejor en Lisboa que en Bahía. Sea de esto lo que fuere, a vista de esta diferencia se ha levantado el grito de que la Inglaterra va a ocupar a Cuba y que la España se la ha cedido. Verdad es que el aviso ha sido dado por los papeles americanos que aventuran muchas noticias de esta naturaleza, y el mismo rumor se ha propagado por los periodistas ingleses que tampoco son más veraces. El hecho ha manifestado qué crédito debe dársele a estos anuncios. Jamás se había preguntado por semejante cesión. ¿Los benévolos donadores de la isla sabían bien lo que contenía esta liberalidad? ¿Habían reflexionado sobre el carácter y posición de los donadores y donatarios, así como sobre las consecuencias de este presente tan singular? La España, en general, tiene poca disposición para ceder. Vemos el consumo que hace de hombres y dinero por una soberanía imaginaria e imposible de sostener sobre la América. Vemos que los restos del ejército español aún continúan disputando un terreno que los repele sin esperanza de conseguirlo. Interrumpida su comunicación con la metrópoli, a la cual ofrecen el sacrificio de una perseverancia sellada con su sangre. Y con todo esto a la vista, se representa a la España desmembrándose de Cuba al primer requerimiento y entregando a otro la más preciosa en sí misma de sus colonias y la más importante con relación a las que ha perdido, porque sólo por Cuba puede entrar en las otras y sostener sus emisarios en México y en la América Meridional. En Cuba se halla el fundamento del poder español en América, porque allí es donde tiene sus ejércitos y sus almacenes. Deje de poseer la España a Cuba y la América le será tan inaccesible como la China. La cesión enunciada es, pues, contra la naturaleza de las cosas. La conveniencia y ventajas de las adquisiciones deben ser pesadas y balanceadas por los inconvenientes. Cuba, bajo sus muchas relaciones, puede convenirle a la Inglaterra y aún ser codiciada de ella. Pero las compensaciones que se dan, en cambio, ¿no son tan numerosas como onerosas? La Inglaterra ocupa más colonias y terreno del que puede guardar. Y últimamente, el mundo no pertenece a uno solo. Cuba es un país muy extenso. Numerosa su población, sus costumbres, su religión y su lenguaje no son ingleses. Una parte del ejército inglés debe destinarse a guardar los esclavos, esta propiedad nueva, extensa y poco segura. Bien puede suceder que la España, de hecho, ceda a la isla de Cuba, pero si ésta no quiere ser cedida, es necesario hacerle la guerra, y esta guerra será hecha por la Inglaterra, porque seguramente la España no tiene medios ni deseos de hacerla. Esta cesión y esta aceptación no son, pues, cosas tan sencillas como se las figuran los autores de este bello proyecto. Pero he aquí lo principal. La Inglaterra posee un punto bien fortificado en una de las islas de Bahama, pero está en el paso de la América del Norte a la del Sur. Además, ocupa la isla de la Trinidad, que casi cierra el continente español. Si se añade Cuba a este doble medio de poder, la llave del Golfo Mexicano y del paso de las dos Américas caerá en poder de la Inglaterra. Y entonces el Golfo de México será un mar cerrado, y la fuerte extracción de frutos de los estados del oeste de la Unión Americana que se hace por el Mississippi y Nueva Orleans dependerá de la Inglaterra. Semejante irrupción en las necesidades y libertades de las dos Américas y en la navegación de todos los pueblos europeos es de grande consecuencia para que se admita sin una reclamación y oposición general y combinada de los dos hemisferios. Son tantos los puntos que domina la Inglaterra en el globo. Su cetro marítimo es tan largo y pesado que seguramente se harán los mayores esfuerzos para impedirle que adquiera nueva extensión. He aquí a lo que se reduce la ocupación de Cuba por la Inglaterra. Permítasenos creer que los que con tanta ligereza han dispuesto así de aquella isla no han visto este negocio bajo todas sus relaciones. Por lo demás, esta cuestión es bien ociosa. Y ya que este objeto me recuerda las ideas que mucho tiempo hace fermentan en mi cabeza, diré que, uniendo como la razón exige que se haga, la suerte de Cuba a la de la América, es imposible que esta soberbia isla, capaz de formar por sí sola un magnífico estado, no sea arrastrada antes de mucho tiempo por el torrente que ha envuelto el resto de la América. La isla de Cuba no será ni española ni inglesa, será sí independiente, no pertenecerá a nadie sino a sí misma. Cuba no será ni guardada ni cedida. Todo el mundo sabe hoy que las cosas son guardadas o cedidas por su propia naturaleza. Lo demás es nominal y pasajero. Cuba será libre por sí misma o libertada por los vecinos de la América. ¿Cómo podrá creerse que ellos dejen a sus puertas el antemural desde donde la España o la Europa pueden hacerle tanto mal? Esto es contra la naturaleza de las cosas. Y Cuba será no solamente libre, sino republicana, porque los mares la libran del derecho de intervención, y las repúblicas de América no sufrirán el establecimiento de los tronos que formarían fuertes contrastes con la naturaleza de su gobierno, así como los tronos de la Europa no tolerarán cerca de sí la organización de las repúblicas, cuya vida y agitación natural les parecerá un ejemplo peligroso que pueda despertar el espíritu de sus súbditos. Es necesario decirlo e invitar a que se reflexione sobre esto. Si se levantan dos partidos en las dos extremidades de la Europa, se levantarán también dos estandartes de sociabilidad sobre los dos hemisferios. El astro de la República se levanta triunfante sobre toda la América y concluirá iluminando solo esta parte del mundo, mientras que la Europa gemirá bajo el dominio de los reyes. Esta parte del mundo aún no ha tenido modelo. Necesariamente se han de producir nuevas escenas entre partidos tan contradictoriamente constituidos. Será necesario para defenderse del influjo que ya tienen más sabiduría de la que se ha empleado para prevenirlo, lo que es muy fácil. Si hubiera habido alguna previsión, la América sería en el día tan realista como la Europa, y el realismo de la primera hubiera servido de punto de apoyo al de la segunda. En el estado actual de cosas, la Europa tendrá que defenderse de la influencia del republicanismo de la América. Esto se ha dicho ya, y a los autores de estas ideas, hasta ahora, solo se les ha contestado con ultrajes. Notas. Primera. La mayor parte de aquellas posesiones se hallan emancipadas. El texto no dice tal cosa. Dice así. Él a cru devoir mantenir sa souveraineté sur l'Amérique qui lui échappe de toutes parts. Y es la traducción. Ella, la España, ha creído que debe conservar su soberanía sobre la América que por todas partes se le está escapando. ¿Y es esto lo mismo que decir que la mayor parte de aquellas posesiones se hayan emancipadas? La emancipación, en rigor, es el derecho que en virtud de la ley ejerce el padre de familias que separa al hijo de su potestad. Y es muy de notar que en una cláusula en que el autor asienta que la madre España se resistía a conceder ese derecho a los hijos que lo pretendían, diga el traductor que se hayan emancipadas. La disputa está pendiente y lo que hay de cierto a estas horas son las mortales fatigas, las innumerables muertes e incalculables pérdidas que cuesta la pretensión. ¿Y después qué seguirá? No hablemos de los que todavía tienen al frente ejércitos de la metrópoli, porque dirán que a ellos deben su desolación. Hable el que nunca los tuvo, el que con mejores apariencias empezó la insurrección, el que ya cuenta 15 años en tan ímprobo trabajo. Hable Buenos Aires, que anegado en su propia sangre y envuelto en las ruinas de su industria, ya está dividido en trozos y ni tiene asegurada su independencia ni la menor garantía para la libertad política de sus individuos. Hable Chile, no por mi boca, sino por la del cónsul angloamericano, que en 21 de marzo del año anterior hizo a sus compatriotas la descripción más horrible de aquel paraíso de nuestras Américas. Véase el diario de gobierno de esta ciudad. Hable la que era ayer opulentísima y hoy es miserable Nueva España, que en el corto tiempo de su tragedia ya ha prestado al mundo 3 diferentes actos, a saber, el del plan de monarquía moderada de Iguala, el del imperio de Iturbide y el de su destrucción. Y ahora se prepara para el cuarto en perfectísimo caos. Y hable por fin a La Habana, recordando a Santo Domingo, el privilegiado Brasil, esa población formada de los mismos elementos que componen la de esta isla. Cubanos, volved los ojos a esos desengaños terribles, y en ellos aprenderéis el modo con que debéis oír a los ciegos consejeros de vuestra emancipación. Segunda. Han encontrado en estas presas un alivio a sus males, mejorando su fortuna. Las palabras del original son las siguientes. On cherchait dans ces captures soit un allégement à leur mot, soit des moyens de fortune. Y la traducción castellana es esta. Han buscado en estas presas o el alivio de sus necesidades o medios de hacer fortuna. No hay párrafo en que no se encuentran mayores pruebas de la mala traducción de este escrito. Pero no siendo mi objeto impugnar la traducción,
y sí la mala doctrina. Únicamente de esto me ocuparé en adelante y sólo traduciré las frases que se trastornen en perjuicio de mi intento. Tercero. La España en general tiene poca disposición para ceder. Conviene llamar la atención sobre todas y cada una de las fuertes reflexiones con que el autor demuestra que era absolutamente imposible la anunciada cesión de esta isla. El primero de sus argumentos consiste en la conocida repugnancia de la España a toda desmembración. El segundo, en la importancia de esta preciosa isla para la nación española, que considera el autor como el nervio de su poder en este hemisferio. El tercero, se funda en las desventajas que tendría esta adquisición aún para la Inglaterra misma, y esto último bien merece tratarlo en diferentes notas. Cuarto, la Inglaterra ocupa más terreno y más colonias que las que puede defender, y el mundo, en conclusión, no puede pertenecer a uno solo. He aquí el primer motivo que a los ingleses asiste, según el señor de Pratt, para no admitir el regalo, o sea, la cesión de esta isla. Dije el primer motivo y en realidad son dos los que envuelve este periodo, y ambas proposiciones, según me parece, son en extremo vagas, por no decir algo más. Para afirmar que las fuerzas de la Gran Bretaña no pueden alcanzar a tanto, era menester probarlo. Y lo que prueba el autor, no en el presente capítulo, más sí en los 12 anteriores, es la inmensidad del poder de esa nación, especialmente en la parte marítima, que es la esencial para la sujeción y defensa de esta isla. Además, el mismo autor en este propio capítulo reconoce la importancia e incalculables ventajas que tendría para los ingleses la posesión de esta isla, y debió considerar que aun cuando fuese cierta la insuficiencia de sus fuerzas, les dictaba su interés abandonar lo inútil o lo menos ventajoso para adquirir lo más útil. Por último, yo no creo que entre los motivos de la supuesta resistencia de los ingleses pueda tener cabida el de que el mundo no puede pertenecer a uno solo. Sería muy buena razón para las demás potencias, mas no para la Inglaterra. Pasemos al segundo motivo, o sea, el segundo grupo de estos motivos. Quinta. Cuba es un país de mucha extensión. En este periodo no podemos seguir la traducción del señor F.R. porque se altera el sentido en punto muy esencial. El original dice así.
Cuba est une contrefort étendue. Sa population est nombreuse. Ses mœurs, sa religion, son langage ne sont pas anglais. Le nombre des esclaves est très grand et l'Angleterre a déjà bien assez de nègres à garder. In partie, des militaires anglais devraient être destinés à la garde de cette propriété nouvelle étendue et peu sûre. Ce de Cuba pourrait bien être l'effet de l'Espagne. Mais si Cuba ne voulait pas s'être cédé, il faudrait donc lui faire la guerre. Et cette guerre serait faite par l'Angleterre, car sûrement l'Espagne n'en a ni les moyens ni la volonté. Cette cession et cette acceptation n'étaient donc pas des choses aussi simples que se les figurent les auteurs de ces beaux projets. Mais voici qui est plus fort.
Mi traducción es esta. Cuba es un país de mucha extensión. Tiene una población numerosa. No son inglesas sus costumbres, su religión y su idioma. Es muy grande el número de sus esclavos y la Inglaterra ya tiene demasiados negros que custodiar. Una parte del ejército inglés tendría que destinarse a la conservación de esta nueva, extensa y poco segura propiedad. Y aun suponiendo que España quisiese ceder a Cuba, resta considerar que si Cuba se resistía sería necesario hacerle la guerra. Y esta guerra había de ser a cargo de la Inglaterra. Porque España, de seguro, ni podía hacerla con gusto ni tiene los medios necesarios para ello. Es pues visto que esta cesión y esta aceptación no son cosas tan sencillas como se las figuraron los inventores de tan lindo proyecto. Esta multitud de razones, o sea, solo indicaciones, no parece que estén bien en boca de Mr. de Pratt, y menos esta obra después de habernos pintado con tan fuertes coloridos la inmensidad del poder de una nación venturosa y haber también confesado el grandísimo incremento que ese poder tendría con la adquisición de esta isla. Y es de extrañar además que, comenzando este párrafo y siendo su fundamento la verdad incontestable de que en toda adquisición se deben pesar y balancear ventajas e inconvenientes, el señor de Pratt se contente con asomar el tamaño de las atenciones y gastos que ocasionaría a los ingleses la posesión de esta isla, y no se acuerde de que ella produce lo suficiente para cubrirlos todos, y que en tan buenas manos sabe Dios lo que daría. dejemos esto pendiente para su oportuno lugar, que es la nota 12, y no perdamos de vista el olvido que en traducción padeció el señor F.R. hablando de los esclavos. Porque seguramente España no tiene medios. Convengo con Mr. de Pratt en la escasez de medios que tiene actualmente España, pero no con los ingratos que en estos encuentran motivos para separarnos de ella. Ponderan en primer lugar el abandono en que estamos y abultan sin detallar los riesgos a que nos exponemos si por otro lado no buscamos la protección necesaria. Y yo quisiera saber qué riesgos nos amenazan si permanecemos tranquilos y unidos hasta aquí. Es verdad que España se halla en desgraciada situación, pero en la misma ha estado mucho tiempo hace, y todavía no se sienten ni se asoman esos riesgos, pues no lo son en mi concepto si queremos usar de nuestros sobrados recursos esas amenazas que se suponen de parte de los gobiernos insurgentes. España, entre tanto, continúa dispensándonos el apreciable bien de consumir fraternalmente gran parte de nuestros frutos, y en su misma decadencia conserva por varios respectos, quizás encontrados entre sí, mucha consideración de las naciones fuertes, a lo que se une la rivalidad que hay entre ellas cuando se trata de variar el dominio de esta isla, y de ambas causas resulta que todas nos traten bien y todas, en cierto modo, nos protejan actualmente. Y esto se acabaría al instante que nosotros quisiéramos depender de una de ellas o hacernos independientes. Entonces es cuando debe temerse que por la parte oriental viniesen a visitarnos los gobiernos disidentes o los que visitaron la parte española de Santo Domingo. Y se ha dicho también que esa falta de medios va a producir en España la ruina de la Constitución, y que sin ese baluarte vamos a ser nosotros las principales víctimas de un gobierno arbitrario y acosado por tantas necesidades. Estoy muy lejos de esperar la ruina de nuestras libertades. Puede muy bien suceder que en algo varíe o modere la Constitución actual, pero no temo más, y por tanto no es creíble que puedan tener entrada esos terrores pánicos. Además, para destruirlos bastaba considerar, primero, que siendo tan grandes como fueron las necesidades del Estado en los años anteriores al de 20, y siendo absoluto entonces el poder del rey, nosotros en lugar de sentir esos horrores recibimos de todas suertes favores y beneficios. Segundo, que puestos en una balanza esas temidas y exageradas vejaciones y la completa ruina que una revolución causaría, todo hombre que tenga juicio antes preferiría exponerse a aquel mal por ser menor e improbable, y lo hará con mayor gusto cuando recuerde los poderosos motivos que hay para no temer que la niña bonita de España, la interesante isla de Cuba, en circunstancias difíciles sea tratada de otra manera que lo ha sido en el tiempo en que el poder absoluto nada tenía que temer. Volvamos a Mr. de Pratt y al más fuerte fundamento de su opinión sobre la cesión de esta isla.
Séptimo. La Inglaterra posee un punto bien fortificado en una de las islas de Bahama. Este párrafo demuestra que si a la posesión de Providencia añadiesen los ingleses la de esta preciosa isla, quedarían en su poder las llaves del Golfo de México y tendrían un grande influjo en todas las comunicaciones mercantiles de ambas Américas, a lo cual no era posible que pudiesen sujetarse las demás naciones. Esto, que no tiene réplica, manifiesta claramente que las demás potencias y no la Inglaterra son las que han tenido y tienen motivos poderosísimos para resistir la cesión. Conviene mucho a mi intento dejar esto bien sentado, y es importante también que mis lectores observen que estos mismos fundamentos obrarían con la doble fuerza si se contrajera la cuestión a los angloamericanos, teniendo, como tienen, toda la costa de Florida, y en ella mayores recursos que los que puedan prestar los cayos de Providencia. No aclara Mr. de Pratt cuáles naciones son las que han podido contener a la poderosa Albión, y solamente nos dice que para esta resistencia se combinarían sin duda los de los dos hemisferios. Y en este solo tenemos a los Estados Unidos en la clase de nación y sus fuerzas. Ya se sabe que siendo muy suficientes para su propia defensa, son casi insignificantes para imponer respeto, no digo a la Inglaterra, pero a ninguna otra de las potencias de Europa. Todas aquellas, según su almanaque del año anterior, consisten en 9 navíos de 74, en 9 fragatas de 36 y 44, y en varias corbetas con los correspondientes buques menores, en 6.000 hombres escasos de tropa arreglada y 19.824.475 pesos de renta anual, de los cuales 8.306.112 pesos están destinados para la amortización y el interés de su deuda. Y esto que es lo bastante para vivir en la paz que tanto les conviene conservar, pues los principios solos de la guerra que tuvieron con los ingleses les costó la enorme suma de 100 millones de pesos, es nada para hacer la guerra a cualquiera otra potencia, y sobre todo a la que domina los mares con 1000 embarcaciones armadas y un tesoro tan pronto como inagotable. Y si ella, por razones políticas, que no son ahora del caso, se abstiene en pretender la posesión de esta isla, es claro que por ningún motivo consentirá jamás en que los angloamericanos la pudiesen obtener, y que a su resistencia concurrirían, desde luego, todas las naciones marítimas del continente europeo. No deben nuestros facciosos olvidar un solo instante las verdades anteriores, que obran, con igual fuerza, en el caso de la supuesta cesión que en el de voluntaria entrega hecha por nosotros mismos. Y para este caso hay que agregar lo siguiente. Primero, que de necesidad la voluntad general y en corazones en que hierve la noble sangre española, no cabe la degradación de olvidarse de su origen, sus costumbres y su idioma, y sujetarlo todo al extranjero capricho. Segundo, que antes de la voluntaria entrega era preciso acordar sus términos y condiciones, y esto pedía un examen y una discusión que es imposible en nuestras actuales circunstancias. Tercero, que aunque es verdad que nuestras rentas bastan para cubrir todas las atenciones de la isla, debe tenerse presente que mucha parte de aquellas se cobran de los artículos que hoy nos introducen los angloamericanos, y entrando en su comunión, cesaba por sus leyes esa contribución. Hay más. La cuarta parte, quizá de las rentas de esos estados, sale de los azúcares que reciben del extranjero, y con nuestra incorporación como que tenemos más azúcar de la que pueden consumir, o habrán de sufrir ese déficit, lo cual no es creíble, o habrán de tomar uno de dos partidos, el de seguir tratándonos como extranjeros o el de exigirnos un equivalente para su indemnización. Basten, entre otras, estas indicaciones, en cuya virtud y demás que se ha dicho. Voy a concentrarme ya al párrafo de la profecía, o sea, al que nos traza la senda que debemos seguir en nuestras ulteriores relaciones. Es tan importante este párrafo y tantas las notas que sobre él deben ponerse que parece indispensable el copiarlo íntegramente primero en francés y después en castellano traducido a mi manera. Texto francés. Au reste toute cette question, la plus voisance du monde. Et puisque le sujet me ramène vers des pensées qui ont longtemps occupé mon esprit, je dirais qu'un lien, comme la raison est jugée de le faire, le sort de Cuba à celui de l'Amérique. Il est impossible que cette île superbe, susceptible de former un seul et magnifique état, ne soit pas emportée, avant peu de temps, dans les courants des mouvements imprimés à l'Amérique elle-même. Cuba ne sera ni espagnol ni anglais. Il sera indépendant. Cuba n'appartiendra à personne. Cuba s'appartiendra à lui-même. Cuba ne sera ni gardé ni cédé. Aujourd'hui, il n'y a plus que la nature des choses qui garde ou cède à demeure. Tout le reste est nominal et temporaire. Cuba sera libre par lui-même, ou libre par ses voisins de l'Amérique. Comment croit qu'ils laisseront à leur porte les boulevards où l'Espagne ou l'Europe peuvent leur faire tant de mal? Cela est contre la nature des choses. Et non seulement Cuba sera libre, mais elle sera républicaine. Car les droits d'intervenir franchissant les mers, les républiques de l'Amérique ne souffriront pas plus l'établissement des royautés qui formeraient des contrastes trop frappants avec leur mode de gouvernement, qu'en Europe la royauté ne tolérerait auprès d'elle la formation des républiques, dont la vue et l'agitation naturelle leur paraîtra se propre à frapper l'esprit et le jeu de leur sujet. Traducción. Por lo demás, esta cuestión es la más ociosa del mundo, y una vez que la materia me obliga a recordar pensamientos que tanto ocuparon mi mente, diré que enlazando, como la razón lo dicta, la suerte de Cuba con la del resto de América, es imposible que esa soberbia isla, capaz por sí sola de formar un magnífico estado, deje de ser arrastrada, y dentro de poco tiempo, por el mismo torbellino que ha dado a las demás Américas la dirección que hoy tienen. Cuba no será ni española ni inglesa, será independiente. A nadie sino a sí misma pertenecerá. Cuba no se mantendrá en su actual estado ni será cedida, porque en el día toda posesión, toda cesión es nominal y precaria si no se sostiene por la naturaleza misma de las cosas. Cuba será libre, o por sus propios esfuerzos o por los de sus vecinos. ¿Cómo es creíble que estos dejen a sus puertas un baluarte desde el cual puede la España o la Europa hacerles tan grande daño? Esto es contra la naturaleza de las cosas. Y no solamente será Cuba libre, sino que será republicana. Porque el derecho de intervención pasará a los mares y las repúblicas de América tendrán la misma repugnancia y el contraste que a su lado formarían las monarquías, que el que tendrán los reyes de Europa al establecimiento de repúblicas cuya presencia y agitación natural había de llamar la atención y fijar la mirada de sus súbditos. Noveno. Antes que todo, es preciso que digamos cuatro palabras sobre la nota que pusieron sobre el párrafo anterior los editores del Revisor. Salvando su intención y protestando que la mía está muy lejos de quererlos ofender, es necesario que diga lo que en el caso me ocurre. Estos señores, que con el hecho de haberse desentendido del expresivo anuncio del señor F.R. y publicado en su periódico un escrito semejante, dieron motivo para sospechar que gustaban de esa doctrina. Ahora la contradicen de una manera tan débil que parece que su intento es el de fortificarla. Porque sentado el principio que Mr. de Pratt es, para ellos quizá, el mejor político de Europa, no debían creer que a su profundidad se ocultasen las obvias consideraciones que enseguida le opusieron, y menos debieron creerlo viendo que el mismo autor había indicado poco antes la principal de todas ellas, a saber, la del influjo que debe tener en nuestro ánimo la identidad o diferencia de costumbre, religión e idioma. Temí y temo que pueda perjudicar a la causa que defiendo el altísimo lugar en que los editores ponen los conocimientos políticos de Mr. de Pratt, y ese temor me obliga a decir, con repugnancia, que yo no sé en qué se fundan. Si se hubiesen contraído a la literatura, a la felicísima pluma y fecunda imaginación de ese autor, nada replicaría, pero en política... No quisiera lastimar a tan apreciable persona, pero es preciso decir, para el desengaño de muchos, que las únicas pruebas que tenemos de los conocimientos de Mr. Pratt en ese ramo son sus equivocados pasos en la Asamblea de Notables del año 89, su desgraciada embajada a Polonia y el empeño de profetizar en una época en que él cree ver más en el que más se equivoca. Los editores concluyen con estas palabras. Cuando Mr. de Pratt dice que la isla de Cuba será libre, se equivoca. Cuba ya lo es. Lo que de Pratt dice en el periodo sobre que recae la nota es que Cuba será independiente, y Cuba no lo es. Separemos desde ahora lo que se quiere confundir y produce mucho daño en el ánimo de los incautos. La independencia de las naciones es una cosa, y la libertad de sus individuos es otra. La primera importa poquísimo o nada para los que tienen la dicha de gozar de la segunda, y en todos los casos, en que por aspirar a la independencia se puede poner en riesgo el goce del todo o parte de las efectivas e importantes ventajas de la libertad política, es menester despreciar la primera con la misma firmeza con la que han hecho y lo hacen los dichosos habitantes de Canadá, que lejos de envidiar la independencia de sus vecinos, los Estados Unidos, los vimos ayer mañana haciéndoles cruda guerra. Vamos al original. Décimo. Uniendo como la razón lo exige, la suerte de Cuba a la del resto de América. ¿Y qué razón será esa? Lo que mi razón me dicta es que la suerte de Cuba a quien está unida y a quien debe estarlo, aun cuando tenga otra población, otras rentas y otro género de industria, a las naciones de mayor fuerza marítima, a las que pueden consumir mayor cantidad de los frutos que ella produce y le proporcionen cambio los artículos de su consumo con mayor comodidad. ¿Y tienen esas fuerzas, tienen esos medios las repúblicas ideales de nuestra vecindad? ¿Las tendrán en muchos siglos aun cuando se consoliden? ¿Podrán consumir nuestros frutos teniéndolos en su propio suelo? ¿Su industria puede proveernos de lo que necesitamos? Es menester delirar para decir, sin embargo, que nuestra suerte nos une a la revolución de nuestra América. Nuestro frenesí puede ser, pero por fortuna, a 15 años que este frenesí de pocos trabaja sin gran provecho. Un décimo. Capaz de formar por sí sola un soberbio Estado. Si tiene el mismo juicio que hasta aquí, si en su infancia y aún en su adolescencia se conserva en el estado de subordinación y quietud en que se conserva el hombre que quiere ser algo después. Pero si trastorna este orden, le tocará de seguro la suerte que al joven incauto que antes de tiempo quiere gobernarse a sí mismo y dar rienda a sus pasiones. Le sucederá mucho más, porque este al menos no tiene lejos ni cerca enemigos que lo ataquen, y Cuba los tendrá sobre sí de diferentes clases en el momento que trate de cualquiera revolución. Adorada patria mía, oye con atención lo que te digo con lágrimas. El supremo creador te puso donde serás algún día para gran parte de América lo que Albión es para Europa, y de ti depende el que nuestros descendientes ocupen tan lugar eminente. Duodécimo. No sea arrastrada antes de mucho tiempo por el torrente que ha envuelto al resto de América. La isla de Cuba no será ni española ni inglesa, será sí independiente, no pertenecerá a nadie, sino a sí misma. Cuba será libre por sí misma o libertada por sus vecinos de América. ¿Cómo es posible leer este periódico sin llenarse de admiración? Si se dijera simplemente que el ejemplo de las provincias vecinas debía cundir en esta isla y precipitarla en una revolución o intento de independencia, todos conoceríamos que este anuncio no excedía los límites de la posibilidad. Pero asegurar que esta isla antes de mucho tiempo será independiente por sus propios recursos o los de las provincias insurreccionadas de América contra la voluntad y esfuerzo de las potencias de Europa? ¿Y quién lo asegura? ¿El mismo autor que en la misma obra en que con tanto empeño ha tratado de persuadir que aun la pulenta Francia y la poderosa Austria con sus 30 millones de almas y sus 20 siglos de civilización no pueden sostener por sí solas su verdadera independencia? Ese autor, repito, es el que nos asegura que la naciente Cuba, que contando bien llegará al 1% de la población y civilización de Francia, antes de poco tiempo no pertenecerá a nadie sino a sí misma. Todavía hay más. En este propio capítulo asienta Mr. de Pratt que la Inglaterra no podría adquirir esta isla porque la resistirían las naciones de Europa, y ahora nos dice que nuestras fuerzas, o las de nuestros vecinos, bastan para tanta empresa. En cuanto a las últimas, que según el mismo autor deben ser suficientes antes de mucho tiempo para contrarrestar las de Europa, diré solamente que la Unión Angloamericana, para quien la Providencia parece que preparó y quiso reunir todos los elementos que la libertad necesita y todos los medios de ir hasta el más alto grado de la propiedad humana, cuenta 47 años de una independencia que, de hecho, gozaba desde su nacimiento. Y ya hemos visto que al cabo de tanto tiempo apenas tiene recursos para su propia defensa. Pues ¿cómo se supone que antes de mucho estarán nuestras provincias disidentes en situación de sostener la independencia de esta isla? Dejemos esto y hablemos de nuestros propios recursos. Todo cuanto tenemos, nuestras propias vidas, están en medio del mar, al arbitrio de las olas, y sin una marina que sea bastante a defender nuestras costas y proteger la extracción de nuestros frutos, ¿qué es lo que somos nosotros? ¿Y dónde está esa marina capaz de contrarrestar la de Europa? Para salir de este apuro no faltará quien apele al heroico patriotismo y predique el abandono de todas nuestras riquezas y el sufrimiento imposible de todas las necesidades. Supongamos, un momento, el milagro de que los sibaritas pueden convertirse de repente en algo más que espartanos. Supongamos, dice, que por el insignificante capricho de llamarnos independientes, sin poder serlo, fuese unánime y sincera desde la punta de Macy hasta el cabo de San Antonio la resolución de vivir desnudos y solo con los alimentos que producen nuestros campos. ¿Y lograremos con esto ese magnífico intento? Vamos a cuentas. Toda la población de la isla de Cuba consiste cuando más en 340 o 350 mil blancos. Rebájanse las tres cuartas partes por hembras, niños y ancianos, y tendremos 80 u 85.000 hombres útiles. De ellos, 20 y 5.000 por lo bajo son de la tropa arreglada y europeos que, lejos de ser partidarios de la loca independencia, la combatirán a todo trance desde las fortalezas que ocupan. Quedemos, pues, reducidos a unos 60.000 hombres, bien o mal armados, y esparcidos, por supuesto, en toda la extensión de la isla. ¿Y eso qué significa cuando, si bien se medita, no es todavía lo bastante para custodiar nuestras haciendas, dirigir nuestras labores y mantener en mil ramos el trabajo necesario? ¿Y habrá quien en este estrecho tenga valor para decir que empiece la insurrección abandonando por un lado esa industria indispensable y descuidando por otro tanto número de forzados? ¡Qué horror! Los europeos, al menos dueños de los puestos fortificados, dueños del mar y con los grandes auxilios que por él recibirían, si no tenían que ganar, poco tendrían que temer. Pero nuestros 60.000, quizá con 60 jefes y 60 pretensiones, todas contradictorias, derramados por la isla, con aquel obstáculo al frente, con la miseria a su lado, y lo que es más, a la espalda, con tantos enjambres de avispas sueltas, alborotadas. ¿Qué es lo que pueden esperar? No quiero considerarlo, pero sí admirarme de que en esto no se detuviese el mismo autor que tan presente lo tuvo el año de 17 en la apreciable obra que escribió sobre Colomás, y más cuando en este propio capítulo puso en cuenta a los ingleses lo mucho que se necesitaba para custodiar nuestras haciendas y habló también de la extensión y población de la isla. Si hubiese comparado, como debía haberlo ejecutado la una con la otra, de ciento no habría abstenido de asentar, como asentó, que era numerosa la última, y menos lo hubiera hecho si hubiera considerado la figura de la isla, su extraordinaria estrechez, o sea, sus 700 leguas de costas, que son tantas bocas por donde puede introducirse la desolación y la muerte, no dominando los mares. Descansemos y dejemos lo mucho y bueno que queda de la profecía para las tres notas siguientes. 13. ¿Cómo podrá creerse que ellos, nuestros paisanos vecinos, dejen a sus puertas el antimural desde donde la España o la Europa les pueden hacer tanto mal? Esto es contra la naturaleza de las cosas. ¿Y cómo podrá creerse, replico a Mr. de Pratt, que la poderosa Europa sufra que se la despoje del citado antemural? ¿Qué fuerzas tiene la América para hacer esta conquista estando las fortalezas y los mares de la isla en manos de los europeos? Dice Mr. de Pratt que es contra la naturaleza de las cosas que los americanos permitan que los europeos conserven este importante puesto. Y lo que a mí me parece contra la naturaleza de las cosas es que pueda un pigmeo desarmado quitar a un gigante armado lo que tiene en tanto aprecio. Decimocuarta. Y Cuba será no solamente libre, sino republicana. Dejemos aparte el que Mr. de Pratt también confunda en el presente periodo lo libre con lo independiente, y hablemos de lo republicano. No se indica de qué especie ha de ser esta república, y hasta saberlo, no se pudo asegurar que sería libre Cuba, porque es constante que ha habido y puede haber república sin libertad. ¿Y cómo pudiera creerse que un hombre de los conocimientos de Mr. de Pratt hubiese podido olvidar lo difícil, lo imposible que es constituir una república en territorios tan inmensos y gentes acostumbradas al gobierno de uno solo? Pues que el reciente y sangriento ejemplo de su ilustre patria se ha borrado de su memoria. ¿Cómo considera fácil, cómo considera hecho en la tierra de las tinieblas lo que no pudo lograrse en la mansión de las luces? Y antes de ese cruel ejemplo, ¿no habían anunciado lo mismo las lecciones de la historia y las de todos los sabios? Yo citaré un solo hecho y una sola autoridad, pero de tanta fuerza que nadie puede impugnarlos. El hecho es el de los angloamericanos que, habiendo nacido y vivido siempre libres, teniendo, por decirlo así, en la masa de la sangre el hábito y las virtudes que para su conservación exige la libertad, todavía para constituirse en confederación o crear un centro de poder que, unido las fuerzas de los 13 estados para su seguridad exterior, los dejase independientes en su gobierno interior. Todavía, repito, fueron tan grandes las dificultades que en este pequeño arreglo ocurrieron que el venerable Franklin llegó a creerlas invencibles. Y acá, con tan distinta materia, acá que todo está por crear, y que en lugar del consentimiento y protección de la Europa que ellos tuvieron, contamos con su oposición, todo es fácil, todo es hecho aún antes de comenzar. La autoridad es nada menos que la de Juan Jacobo, cuya doctrina ha sido y es hace 50 años el origen y el apoyo de las ideas exaltadas en materia de libertad. Pues es ese patriarca de nuestros demócratas el que dirigió no a los desgraciados habitantes de la América española, sino a los civilizados franceses, el siguiente desengaño. La libertad es un excelente alimento, pero su digestión tan difícil que solo puede lograrse en estómagos muy sanos. Me hacen reír ciertas naciones que en medio de su envilecimiento, siguiendo la voz de cualquier fracaso, tienen la osadía de hablar de libertad sin saber lo que es, y con los corazones llenos de todos los vicios de la esclavitud, juzgan que para ser libre basta amotinarse. ¡Oh, noble y santa libertad! Si esos pobres gentes fuesen capaces de conocerte, si ellos supiesen lo que cuesta adquirirte y conservarte, si ellos sintiesen que por duro que sea el yugo de los tiranos, son más austeras sus leyes, sus débiles almas esclavas de las pasiones que deberían ahogar, te temerían 100 veces más que a la misma servidumbre. Hasta aquí, uso. Oigamos a su sabio expositor, Mr. Lacroix. ¿Y qué se puede añadir a tan elocuentes palabras? Repetirlas, publicarlas, ponerlas a la vista de todos los que aspiran a la libertad. Pueblo francés, no hay que disimular, solo de ti es de quien ha querido hablar este legislador. Y contra esto, ¿qué es lo que puede decirse? ¿Qué es lo que puede oponer Mr. de Pratt para apoyar la quimera de nuestra república? Vamos a oírlas. Decimoquinta. Porque los mares la libran del derecho de intervención y las repúblicas de América no sufrirían el establecimiento de los tronos que formarán fuertes contrastes con la naturaleza de su gobierno, así como los tronos de la Europa no tendrán cerca de sí la organización de repúblicas. Antes de entrar en materia, debo advertir que no estoy conforme, como lo demuestra mi traducción de la nota 8, con el sentido que ha dado el señor F.R. a la frase que dice «Car le droit d'intervenir franchissant les mers». ¿Y qué se adelantaría con decir que los mares libran a Cuba del derecho de intervención, siendo indisputable que los mares son lo que sujeta a Cuba al poder o voluntad del que domine en ellos, o tenga para bloquearlas la fuerza necesaria? Esto sentado, sigamos. Confieso que cada una de las palabras de la presente cláusula me sorprende y me confunde. Las repúblicas de América, ¿con qué, según esta cuenta, nosotros no seremos dueños de adoptar la clase de gobierno que nos acomode, sino que recibiremos el que nos den las repúblicas de América? ¿Y es esa la independencia que vamos a conseguir? Adelante. Mr. de Pratt publicó esta obrita en abril del presente año, y en aquella fecha, todo lo que podía saber de nuestras Américas era que Iturbide reinaba en Nueva España, que los partidarios del dictador Bolívar preparaban su coronación en Colombia, que San Martín y O'Higgins gobernaban militarmente una parte del Perú y el Reino de Chile, que Buenos Aires, hecho pedazos, no sabía su paradero y que el Brasil se resolvía a tener un emperador. ¿De dónde, pues, pudo sacar el referido Mr. de Pratt la existencia de esas repúblicas, la existencia de las colosales fuerzas que eran indispensables para no sufrir y contrarrestar las de Europa? ¿Y en qué se funda también esa mortal repugnancia que tendrían las repúblicas de América al establecimiento de los tronos? Los gobiernos perfectos pueden mirar con desprecio o compasión a los que no lo son, mas esto nunca produjo ni puede producir jamás el singular empeño de no querer consentirlos o sufrirlos a su lado. Y así vemos que la Grecia no lo tuvo en destruir las monarquías de Macedonia y de Persia, y los poderosos romanos, sea en el tiempo de su república o en el floreciente de su imperio, tampoco tuvieron esa idea con los reyes sus vecinos, y cuando les hicieron guerra fue para aumentar su poder y no contra su sistema de gobierno. Pues unas veces los vimos dejando a los mismos reyes en clase de tributarios y otras sujetando las provincias conquistadas a un sistema más despótico cual era el de sus procónsules. Además, a mí me parece que están en contradicción los dos extremos de la cláusula que se ha colocado al principio de esta nota. Si es cierto, como lo supone el primero de esos extremos, que a los monarcas asusta el que sus súbditos vean las repúblicas vecinas, ¿cómo por el contrario ha de asustar a éstas el que sus ciudadanos observen la degradación de los otros? Y que, hasta ayer mañana, ¿no estuvo sembrada de repúblicas buenas o malas la Europa civilizada? Y aun hoy, que tanto fermenta y escuece la doctrina de la igualdad y los derechos del hombre, ¿no existen todavía algunas? Pero ya es tiempo de acabar con las notas relativas al párrafo de la profecía y de decir cuatro palabras sobre el otro que le sigue y le sirve de ornamento. Decimos esto: será necesario para defenderse del influjo. Fuera muy conveniente hacer del presente párrafo una nueva traducción, porque tiene mil defectos la del señor F.R. Pero como no toca lo esencial del asunto y no quiero cansar más, me abstengo de este trabajo. Parece que, en cierto modo, nos da a entender este párrafo que en el gobierno republicano se halla la felicidad de las sociedades humanas, y es preciso repetir lo que sobre esto sabemos por los mejores principios y por la maestra del mundo que es la sabia experiencia, esto es, que no puede haber repúblicas perfectas en las grandes reuniones o sociedades de hombres. Por otra parte, yo no puedo combinar el sentido de este párrafo con el de los primeros 12 capítulos de esta obra. El que reflexione un poco sobre el estado de Europa, el que tenga presente que todos allá suspiran por imitar o perfeccionar, si es posible, el sistema que ha elevado a los ingleses a tanta prosperidad, y el que por último advierta que la más animada pintura que de ella se nos ha hecho es la que Mr. de Pratt nos acaba de presentar en esos 12 capítulos. ¿Cómo podía soñar que en el presente párrafo dijese que era de temer la influencia que produciría en Europa, de que es parte Inglaterra, las ideales repúblicas que puede haber en América? Lo que sí debe esperarse es que la libertad se asiente en todos los tronos de Europa del modo con que ya lo está en el trono de Inglaterra. Pero no es de esperar ni desear que vuelvan las Robespierre a proclamar repúblicas donde no pueden realizarse. Y en cuanto a si pasó o no la oportunidad de que Europa haga a nuestra América el bien de ponerla en buen camino, estoy muy lejos de creer lo que afirma Mr. de Pratt y pienso, por el contrario, que el arreglo de este gran negocio depende de la voluntad y concierto de las potencias de Europa. Si se desnudan de pasiones que ya no pueden sostenerse y, hechas cargo de las actuales circunstancias, tratan de buena fe de combinar en justicia la felicidad de ambos mundos. Décimo séptimo. Esto se ha dicho ya y a los autores de estas ideas hasta ahora se les ha contestado con ultrajes. El original dice así: On en avait averti, mais on a trouvé que la vie ne méritait que des outrages pour ses auteurs. Y mi traducción es esta: hubo quien sobre esto hiciese a tiempo las convenientes advertencias, pero se despreció el consejo y solo con ultrajes se contestó a sus autores. Esto se refiere a las dos obras que en el año de 1800 y 1817 publicó Mr. de Pratt, la primera con el título de Las tres edades de las colonias y la segunda con el de Las colonias y la revolución actual de América. En cuanto a la primera, que no tengo a la vista, recuerdo que es muy superior a la del abate Renal en la parte histórica y literaria. Y recuerdo también que su objeto fue excitar a los gobiernos de Europa, o sea, al de España, a que resolviesen por sí la emancipación de las colonias antes que ella lo intentase, con cuyo motivo propone la división de toda la América en distintas monarquías. Y por si acaso hay quien diga que este consejo fue un anuncio de las actuales revoluciones de América, apelo a la buena fe de todos los hombres sensatos que dirían conmigo que en los años que mediaron desde el de 800, en que se publicó la obra de las tres edades, hasta el de 808, en que comenzaron las expresadas revoluciones, nadie soñó que pudiese haberlas y que se debieron a Napoleón o a la verdadera orfandad en que quedó la América. Cosa que no previó ni pudo prever Mr. de Pratt en el año de 800 y que él mismo confiesa en su segunda obra del año de 17, cuando dice que la revolución de nuestras Américas no era efecto de su propia fuerza, sino de la debilidad de la metrópoli. Y en esta segunda obra del año de 17 insiste Mr. de Pratt en su antiguo pensamiento, fundándolo con mucha razón en lo que estaba ocurriendo, y al menos en esta ocasión creo que debieron atenderse sus luminosos consejos. Pero al paso que pago con mucho gusto el tributo de respeto que merecen ambos escritos, es muy justo que del único que tengo extraiga lo que contiene en apoyo de mis ideas y que concluya mis notas traduciendo exactamente los pasajes conducentes. En la página 135 del segundo tomo se dice: «Están en revolución las colonias españolas no por su propia fuerza, sino por la debilidad de su metrópoli». En la página 138: «El esclavo tiene más necesidad de independencia que el colono europeo. La dependencia colonial solo se hace sentir a éste en sus relaciones políticas y comerciales, pero en lo demás, él goza de su propiedad y participa de todas las ventajas de la sociedad». En la página 139: «El blanco solamente para hacer más fortuna puede necesitar la independencia». En la página 140: «Una independencia repentina encierra y produce los más grandes peligros para las colonias y sus metrópolis». Y en las colonias, en donde la menor parte de la población es de sangre europea, la repentina independencia es su decreto de muerte, como ya lo hemos visto en Santo Domingo. En la página 142: «En las colonias, que hay diferentes castas, la independencia, que si proporción pone en movimiento unos elementos tan heterogéneos, provoca necesariamente su choque y corre de consiguiente el mayor peligro». Y más abajo: «La independencia no preparada abre la puerta en primer lugar a la guerra y en segundo a conmociones interiores. Y estas dos causas de desgracia son absolutamente contrarias a la misma naturaleza de las colonias». En la página 145: «Esto se verá mejor si se juzga por la plaga de toda clase de males que para las colonias y la metrópoli ha producido esa erupción de independencia que, sin ser preparada por cálculo ni plan alguno, se efectúa en medio de un caos, resultando del choque de intereses y enemistades de las castas, las muertes y los incendios y todos los desastres que son de esperar de la ferocidad habitual de semejantes combatientes». Y más abajo: «Y en suponiendo que la metrópoli aceptase el divorcio de la colonia y la dejase señora de su suerte, ¿qué embrollo tan horrible sería el que produciría el abandono a un infante que, después de haber roto sus andadores, se arroja en medio del mundo sin preparar siquiera el suplemento de aquellos?». Página 147. «Estos males serían mucho mayores en las Antillas pobladas de gente tan diferentes en costumbres, en idioma, en sangre, en extensión de territorio». En los Estados Unidos, la independencia dirigida por hombres los más hábiles de aquel país, por hombres que hubieran honrado el antiguo mundo como honraron el nuevo, y que partiendo de un punto fijo y único para llegar a un fin igualmente fijo y simple, contaron y debieron contar con los necesarios elementos de uniformidad de intereses, uniformidad de ideas, uniformidad de acciones y hasta de localidades. En una palabra, eran ingleses de América que pedían a los ingleses de Europa que los dejasen gozar de las ventajas de su virilidad. Pudiera copiar mucho más, pero no quiero cansar, y excuso toda reflexión porque temo desvirtuar la fuerza del mismo texto. Después de tan elocuentes y decisivas sentencias, y lo demás que se ha dicho en las notas anteriores, será sino fastidioso, excusado para muchos el insistir todavía en demostrar que es injusto, impracticable y ruinoso para esta isla el intento de independencia. Pero no todos se hallan dispuestos del mismo modo, y aunque pocos, hay algunos tan tenaces y obcecados en este particular que ni ven lo que aventuran ni saben lo que pretenden. La voz hueca de independencia ocupa toda su razón, y verdaderos idólatras del sonido de esa palabra, si alguna idea se permiten, es la de creer firmemente que en ella, como en una concha, se halla depositada la perla de la libertad. Desgraciados que ni usan de su vista material, con la cual descubrirían infinitas sociedades que no disfrutan del bien que se llama libertad, porque sean independientes. Al paso que verían otras, gozando de las ventajas de la libertad posible, sin pretender ni desear el honor de ser naciones. Esta primera verdad, que como acabo de decir, está delante de los ojos de todo el que quiera abrirlos, destruye por descontado el principal estímulo de tan ciego frenesí. Pues visto que son dos cosas distintas y separadas, la de una sociedad se constituya en nación independiente de las otras y la de que sus individuos gocen de los beneficios de esa libertad deseada y también desconocida, es claro que los más delirantes no entrarían en lo primero sin asegurar lo segundo, y puesto ya en el camino de examen y de análisis, era como preciso que quisiesen conocer en qué consistía el aumento de ventajas que iba a proporcionarles la ofrecida libertad. ¿Y han visto los alucinados la seguridad siquiera de conseguir el intento? ¿La pueden dar los facciosos? ¿Y qué facciosos, Dios mío, unos hombres que comienzan por arrostrar con descaro la opinión juiciosa de una mayoría que se acerca a la totalidad del vecindario y que en el furor impotente de no lograr atraerlo ocurren para su exterminio a los nefandos medios? ¿Y será creíble que con tan viles maniobras pudiesen en la culta Habana llegar a tener prosélitos? ¡Qué vergüenza si es verdad! Pero qué grande consuelo el de oír que han abortado tan infernales proyectos y que abiertos ya los perspicaces ojos del generoso cubano, es de esperar que ninguno se acerque a semejante empresa sin estar bien enterado de lo que verdaderamente valen y significan libertad e independencia, de lo costo y probabilidad que tienen en lo general la adquisición de esos bienes y, sobre todo, de las ventajas y riesgos que puede tener ese intento contrayéndolo a esta isla. Difícil es definir o poder determinar el grado de independencia y libertad política que el hombre debe obtener. Pero es fácil conocer por la razón y la historia que esta infeliz criatura parece que no nació para gozar tanto bien. En efecto, ¿quién negará que la aventurada y precaria existencia que el hombre pudo tener en el estado natural es de suyo dependiente? ¿Quién, que lo considere rodeado de tantos riesgos, tanta debilidad y tantas necesidades, puede desconocer que el primer grito de su imperfecta razón fue para buscar los auxilios y vínculos de sus semejantes? Y puesto ya el individuo en semejante caso, ni aun de nombre puede llamarse o juzgarse independiente, porque quedando sujeto a la especie de gobierno que adopte su asociación y obligado para siempre a depender de alguno, sólo podrá decirse que en unos tuvo más goces y en otros menos ventajas. Es cierto que en la primera época de las sociedades humanas, en que todos los deseos y pretensiones de los socios estuvieron reducidos al estrechísimo círculo de conservar la vida, y asegurar con el orden el alimento y el sueño, lejos de ser posible, ni aun quizás se notaría el peso de la dependencia. Pero aumentadas después las necesidades de cada uno, multiplicadas también y puestas casi en contacto otras sociedades del hombre más o menos numerosas, se aumentó por consecuencia la dependencia recíproca que tenían que vivir los hombres de cada sociedad y las sociedades entre sí. Este estado de relaciones tan varias y multiplicadas exigió, por precisión, que hubiese un regulador. Y así como cada sociedad hubo de buscarlo en sus leyes o propia constitución, las naciones igualmente por convenios o costumbres debieron de establecer reglas que conservaran, en lo posible, su independencia de las otras, y que les asegurasen los auxilios que cada una necesita de las demás. No siempre presidió la justicia a estas combinaciones, porque se les atravesaron sus dos eternos rivales, la ambición y la codicia. Y la fuerza, que en tal caso es el supremo poder, se puso por lo regular de parte de las dos últimas. Y con estos dictadores ya se puede presumir el grado de independencia nacional y de libertad individual que el hombre pudo alcanzar. Miserable humanidad, con qué dolor veo los hechos de acuerdo con tan aciagas y funestas presunciones. Dígase si no, ¿cuáles son los resultados que nos presenta la historia al cabo de 70 siglos? De las cuatro partes en que dividimos la tierra, La mayor desconocida en los 66 primeros empieza a poblarse ahora. Las otras dos, que le siguen en tamaño, gimieron constantemente bajo el yugo del despotismo y la dura aristocracia, y en su gran abatimiento también tuvieron que sufrir muy repetidos trastornos en la independencia y límites de sus respectivas naciones. Y por lo que mira Europa, no sé quién pueda decir que disfrutase antes o que en el día disfrute los bienes de la independencia y de la libertad. Conozco que en este escrito no es posible que se trate tan importante materia con la extensión que pide, pero basta para mi intento echar una rápida ojeada sobre esta parte de la historia. Me contraeré primero al punto de independencia. No es menester que subamos a los tiempos fabulosos, ni a aquellos en que estuvo Europa, o sumida en la barbarie, o sometida al despotismo de la orgullosa Roma. Tampoco recordaremos la suerte que la tocó en la desventurada época de la irrupción de los bárbaros y dominio del feudalismo. Prescindiremos igualmente de los inmortales sustos que le causó la ambición de Carlos V y su hijo, y, más tarde, Luis XIV. Y olvidaremos, por último, lo poco que ha producido y lo mucho que ha costado ese sistema de equilibrio que ha mantenido la Europa, o en una constante guerra o en un perpetuo armamento. Únicamente hablaré de lo que sobre su independencia ha ocurrido en estos 80 últimos años, en que tanto se esperaba y tanto se prometía de la civilización de los pueblos y gobiernos. Pues en ellos es en los que, después de haber corrido ríos de sangre para hacer un nuevo repartimiento de la Italia y engrandecer a la Prusia a expensas de sus vecinos, después también de haberse dividido la Polonia entre tres grandes potencias con la misma tranquilidad con que dividen tres socios su capital y ganancias, se apareció un hombre que puso a sus pies casi de repente al continente europeo. Y cuando por una especie de milagro, debido en la mayor parte a la constancia inglesa y al pundonor español, pudo éste romper las cadenas que ya llevaba con gusto, hallábamos por una parte considerablemente alterada la independencia y límites de sus respectivas naciones, y por la otra oímos a Mr. de Pratt diciéndolas que si no quieren ser subyugadas por la Rusia, se alisten sin demora alguna en la bandera anglicana. ¿Y esto se puede llamar independencia? ¿Dónde está la época de seguridad para las naciones de Europa? Además, no hay una entre ellas que no dependa de las otras para satisfacer gran parte de sus necesidades y consumir el sobrante de sus productos. Y esta mutua dependencia, indestructible en lo humano, y que parece debía ser un poderoso motivo de paz y perfecta unión, ha sido por el contrario la manzana de su discordia, sin ver otra garantía que la de la mayor fuerza. Y si esto es así, si para obtener esa mayoría de fuerza después de refundirse en una, muchas naciones antiguas todavía no están seguras y buscan por todos lados el aumento de su poder, ¿será prudente, será acertado que los débiles de acá obren en sentido inverso? ¿Esta conducta no es diametralmente opuesta al esencial objeto de las sociedades humanas? Es verdad innegable que si el hombre renunció a su libertad natural, fue para salvar su existencia, disminuyendo sus riesgos. Y es otra verdad palpable que trabajan para aumentarlos las sociedades débiles que quieren subdividirse. A esto se replicará diciendo que no es menos malo ponerse en ese peligro que sufrir despotismo. Y a este punto era el que yo quería traer a los fanáticos de independencia, para que por su propia boca confesasen que ella por sí nada vale, y que si tiene algún precio es cuando por su medio se logra el bien de la libertad política. Y como anteriormente hemos visto, quizá con mayor detención de la que convenía, lo que se debe esperar de una revolución especialmente en esta isla, parece que dejando para lo último la conclusión de ese punto, debemos examinar antes si al menos en la ilustrada Europa se ha gozado o goza de esa libertad que con razón nos hechiza. En toda libertad solamente de dos pueblos se dice que fueron libres, los griegos con sus colonias y los poderosos romanos. Pero qué lejos estuvieron de haber llegado a la altura de una libertad perfecta. Que los primeros no hallaron esa línea divisoria de derechos y deberes que exige la libertad, que no encontraron el medio de que pudiese la ley contener, desde esa línea, las demasías del gobierno y las licencias del pueblo. Lo prueban, sobradamente, la diferencia esencial que hubo entre las leyes fundamentales de aquellas repúblicas, la mortal agitación y repetidas variaciones que sufrieron las mismas leyes, y sobre todo, que sus dos lumbreras, en política y moral, su Platón y su Aristóteles, poco satisfechos de semejantes gobiernos, dejaron sobre la materia muy diferentes lecciones. Y de Roma, ¿qué diremos? ¿Podrán su buena fortuna oscurecer los vicios de su constitución? Debió a sus primitivas virtudes y a su espíritu guerrero su larga y brillante vida. pero toda la pasó en los terribles combates que debiera producir el choque de su aristocracia y de su democracia. Y puede muy bien decirse que antes que finalizara esa obstinada lucha, dio los últimos suspiros su imperfecta libertad. Y lo peor es que ambos pueblos la perdieron, cuando sus conocimientos en este importante ramo llegaban al más alto grado, y cuando para defenderlos parece que el cielo envió a un Demóstenes y a un Marco Tulio. La perdieron, sin embargo, y aquellos inmortales genios fueron testigos y víctimas de las arterías de un rey de cortos estudios y de un ciudadano imberbe. Fue tan completo el triunfo del felicísimo Octavio que por más de 13 siglos quedó como sepultada la esperanza de libertad. Al despotismo romano siguió la dominación de los bárbaros, y si bien entre ellos se guardaron ciertos fueros análogos a las costumbres que trajeron de la selva, el pueblo solo sintió el peso de una conquista y los males inherentes al monstruoso feudalismo. El tiempo, la religión cristiana y el mismo interés de los reyes, perjudicado altamente por el de sus grandes vasallos, fueron suavizando un poco la insoportable dureza de aquel infeliz estado. Y con el auxilio de las luces, que con el siglo XV empezaron otra vez a difundirse en Europa, hubo algunas tentativas en defensa de los derechos y dignidad del hombre. Pero debemos creer que hubieran quedado en embrión si a todos no iluminara el siglo de Luis XIV. Yo no diré que a esta antorcha deba la Inglaterra la perfección que dio a su sistema de gobierno con la expulsión de Jacobo. Sé muy bien que tan grande obra, hecha sin plan y a pedazos, tardó para su conclusión más de 700 años. Pero sí aseguraré que el sublime Montesquieu, cuando no sea el descubridor de la admirable simetría de aquella composición, fue el que presentó a la Europa en un magnífico cuadro esa nueva y bella imagen de la libertad anglicana. Y también señalaré ese momento feliz como el de la resurrección de las ideas liberales, porque entonces comenzaron a ocuparse con calor de asunto tan importante los que podían ilustrarlo. Al principio, todos siguieron las respetables huellas del juicioso presidente, y llenos de la admiración que les debía causar tanto los buenos efectos como la novedad de figura con que renacía en Albión la perdida libertad, todos debieron contentarse con que en su nación se copiara o imitase en lo posible el sistema de los ingleses. Pero nuestra natural propensión a descubrir defectos y presentar mejoras produjo pronto en los ánimos aquella fermentación y decidida tendencia al régimen democrático, que tomó tan grande vuelo con la doctrina y escrito del celebrado Juan Jacobo. Una nación poderosa y más sabia que ninguna se decidió a hacer uso de tan exaltados principios, y después de haberse visto confundida en un abismo, retrocedió para salvarse hasta el extremo opuesto. Ahora la vemos con otras, y entre ellas nuestra heroica España, haciendo con más templanza nuevos y distintos ensayos, pero sin tener resultados que puedan guiar nuestro juicio. Oímos al profundo Bezan con otros nombres de mérito calificando de sofismas y de sofismas anárquicos la célebre Declaración de los Derechos del Hombre, o sea, el fondo de la doctrina de aquel original ginebrino, que habiendo nacido ciudadano de un gobierno republicano, quiso vivir y morir en otro que era despótico, y publicar desde allí sus lisonjeras teorías. Esta es, en resumen, la historia de la libertad en Europa. Sin tratar de lo pasado, porque nada nos ofrece que nos pueda consolar, es menester conocer que todo lo que actualmente tenemos son esperanzas y luces. Y en cuanto a estas, ya vimos su ineficacia en los antiguos tiempos y su variedad al presente. Y lo que es más, que nadando como nadamos en ellas, ni tenemos bien deslindados los derechos y deberes del hombre social, ni conocido el medio de que sean cumplidos estos y respetados aquellos. Y estamos, por consecuencia, como estuvimos hasta aquí, expuestos a que la libertad sea víctima de la anarquía o despotismo. De esos dos dragones que estuvieron en su acecho desde el principio del mundo, y más tarde o más temprano siempre la hicieron su presa. Creímos, como ya se indicó, que el mixto del gobierno inglés había resuelto el problema. Pero nuestros descontentadizos patriotas poco satisfechos de la preponderancia que en él obtienen su monarca y su nobleza, desatendiéndose de los buenos efectos de esa composición, nos han presentado otras, que aunque parezcan mejores, no han obtenido todavía la indispensable sanción de la experiencia. Por otra parte, son sabidos los temibles efectos de las grandes novedades, y no podemos olvidar que el principal promotor de las que nos agitan fue el que nos hizo ver, nota 13, la oposición en que estaban con nuestras costumbres y hábitos. Y en tal estado, y en una situación en que vuelvo a repetir, ni aun estaban determinados los límites de la libertad social, no me parece prudente correr con precipitación por medio de tantas espinas. Y me parece atroz recomendar a esta isla que siga este torbellino, cuando por un lado, carece de la fuerza necesaria y de los demás requisitos que pide esa indefinida y nunca vista libertad, y por el otro, goza de todas las ventajas que disfrutaron hasta ahora los pueblos más venturosos. Ya oigo que se me interrumpe. Ya oigo que las entusiastas y sobre todo los facciosos osan invocar en su apoyo, o profanar más bien, un nombre y ejemplo sagrado. Inmortal Washington. ¿Quién te diría, quién diría a los espartanos que te pusieron a su frente que vuestra justa y prudente resolución podía servir de pretexto para insurrecciones injustas y desastrosas? A todos encanta hoy la prosperidad de que goza esos Estados Unidos. Y todos los entusiastas piensan que allí está ya el modelo deseado de la libertad posible. Pero los reflexivos, que más que en las instituciones ven en los hábitos de ese pueblo la deseada distinción y garantía de derechos y deberes, notando que tan temprano se van desapareciendo o al menos debilitando sus primitivas virtudes, observando que su puesto lo ocupan sin resistencia la ambición y la codicia, viendo que están abiertas las puertas de toda la Unión para recibir en su seno a cualquier clase de gentes, temiendo con razón que han de crecer los motivos de rivalidad que son naturales entre tan grandes y tan distintas provincias, y considerando, en fin, que el progresivo aumento que ha de tener la fuerza de cada una ha de entorpecer la acción de su gobierno supremo, tal cual está constituido, los reflexivos, repito, aunque no ven todavía en su verdadero asiento la posible libertad, admiran, como es debido, el portentoso principio de esa grandiosa obra, y en medio de los motivos que tienen para dudar que llegue a su perfección, confiesan que hasta el presente es lo mejor conocido en materia de gobierno, y que deben imitarlo los pueblos o sociedades que se hallen en igual caso. ¿Y estamos en él nosotros? Yo no hablaré de la grande diferencia que hay entre nuestra educación, hábitos y costumbres, y las primitivas suyas. No haré mérito tampoco de las ventajas que les deba a su población, su localidad y sus poderosas alianzas. Diré solamente que si los angloamericanos hubiesen disfrutado o podido alcanzar, no el todo, sino una parte de las ventajas que disfruta esta isla, ni en sueños hubieran pensado separarse de su metrópoli, y con ella vivirían tan estrechamente unidos como lo está el Canadá. No fue por veleidad o capricho por lo que decidieron exponerse a los horrores de una revolución. Fue, en primer lugar, por su absoluta dependencia en lo más esencial, que es lo mercantil. Fue, en segundo, porque no teniendo representación en el Parlamento Nacional, quedaban sin efecto alguno muchas resoluciones de sus particulares asambleas. Fue, en tercero, por las contribuciones arbitrarias que se les imponían, hollando sus pactos fundamentales. Fue, en cuarto, porque se quebrantaban sus privilegios en el ramo importantísimo de administración de justicia. Y fue, en quinto, por el orgulloso desprecio con que el gobierno británico había oído y contestado sus respetuosas y justas reclamaciones. Y pregunto de buena fe a todos mis compatriotas, ¿hay uno solo que pueda tener motivo para semejantes quejas? Lo más duro, lo verdaderamente oneroso de la dependencia de las nuevas colonias era la parte mercantil, y en este ramo no hay otro pueblo en la tierra más independiente que el nuestro. Siendo cierto al principio tiempo que, a pesar de haber perdido ese derecho exclusivo, continúa nuestra metrópoli dándolo en su territorio a todos nuestros productos. En lo demás, esta isla no solo por la constitución del año de 12, sino por nuestras antiguas leyes, ha tenido siempre el rango, la consideración y goces que las provincias de la metrópoli. En el estado presente tienen el Congreso Nacional la misma representación que ellas. Nuestra Diputación Provincial, más autorizada que las suyas, es en realidad la reguladora de nuestras contribuciones, que en todos tiempos fueron menores que las peninsulares. Nuestras personas y bienes han estado y están protegidas por leyes, que si por algo pecan es por su suavidad. La administración de justicia casi absolutamente está en nuestras manos. El gobierno municipal lo está enteramente. Los naturales de este país son atendidos para los más altos destinos de la nación, y singularmente para todos los de la isla. A nosotros, a nuestros padres, a todos nuestros ascendientes se ha tratado con el supremo gobierno y por el superior de la isla con la mayor dulzura, debiéndose a este conjunto de ventajas el increíble aumento que tienen nuestras fortunas. Y hasta ahora no hay descubierta otra señal segura de la bondad de un gobierno que esa gran prosperidad. Pues, ¿cuáles son las razones que nos pueden obligar a abandonar tanto bien y arrostrar con tanto mal? ¿Cuáles los fundamentos que se pueden alegar para romper un pacto que colectivamente obliga a la sociedad cubana respecto de la peninsular con la misma o mayor fuerza que la que tiene un contrato entre dos particulares? Olvidemos para siempre el ejemplo inadecuado de los angloamericanos, pues sus individuos, de cierto, ni aun hoy mismo están mejor que nosotros. Y si las desventuras de nuestros desgraciados paisanos, los de las asoladas provincias españolas que se hallan en insurrección, no bastan para alejarnos de su mortífero ejemplo, baste el recuerdo de sus diferentes goces y diferentes recursos al tiempo de su revolución. Basten los mayores motivos interiores y exteriores que tenemos para temer cualquier revolución. Y baste, sobre todo, la indisputable verdad de que por un bien, que si no es imaginario, por lo menos es incierto y de un costo incalculable, no deben abandonarse las grandes y reales ventajas de que estamos disfrutando. Grabada en nuestros corazones esta importante verdad, se estrellarán en ella las maquinaciones de los malos y los sofismas que forman la vanidad de algunos, que aventurándolo todo a ver si pueden hacer el papel que nos les toca, quieren que su pobre patria imite la fatuidad, y que olvidando tantas consideraciones de utilidad y justicia, se arroje ciega a las llamas en busca de un imposible, que aun vencido la pondría en tanta debilidad que para no perecer en el fuego de su discordia interior, tendría que sustituir otro yugo al imperceptible y suavísimo que tiene en la actualidad. Despertad, ciudadanos, y permitid este arranque al tierno amor que os profeso. Despertad, vuelvo a decir, y si queréis conservar vuestras vidas y fortunas, jurad con santo entusiasmo mantener en todo trance, sea de la especie que fuere, y cueste lo que costare, el juicio y la tranquilidad que tuvisteis hasta aquí. A ella debéis tan asombrosos progresos en épocas tan desventuradas, y a ella deberéis que nuestra patria llegue a su virilidad perfecta con mucha anticipación. Y lo que es más, sin zozobras y sin manchas. Cultivad con más esmero la planta de la virtud, arrojando de vuestro lado a sus mortales enemigos la envidia y la presunción, la mala fe y la vagancia. Y cuando por esos medios se obtenga la madurez que exige la emancipación, aun entonces acordaos de los que os dieron el ser, y sobre la sólida base de incontestable justicia, que se asiente enhorabuena con la independencia posible, el sistema de gobierno que pidan las circunstancias. Quiera el cielo que así sea, y que al recoger nuestros hijos los frutos de vuestra prudencia, la imiten y recomienden a todos sus descendientes como el verdadero origen de su poder y grandeza. Habana y septiembre 12 de 1823. Un habanero.